En el punto de partida, con Paqui Fernández.
La finalidad de proporcionar viviendas a todos aquellos que no pueden alcanzarlas, pues, amigos míos, la expropiación ya ha comenzado. Concretamente en Baleares, 56 viviendas de grandes propietarios que ya han sido notificados con el comienzo de este proceso. Son muchas las dudas y cuestiones sobre la expropiación que tenemos todos los ciudadanos. Por ello contamos una semana más, un viernes más, con Silvia Segura, nuestra magnífica abogada. Muy buenos días, Silvia.
Buenos días, Paqui. Buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí encantados de estar contigo un viernes más.
Pues muy bien, yo también. Perpleja por todo lo que ocurre, pero aquí estoy.
Bueno, tenemos otro nuevo tema un tanto particular, el de la expropiación. Pero Silvia, para comenzar, ¿qué es la expropiación forzosa?
Mira, Paqui, es un tema muy engorroso, es complicado. Por tanto, si tenemos que invertir un par de programas en resolver cuestiones, se va a hacer, ¿vale? Que no quede nada en el tintero y que nuestros oyentes puedan ir planteando aquellas dudas que se le puedan plantear e intentar disiparla y resolverla.
Pues muy bien.
Mira, la expropiación forzosa es una potestad exorbitante de la Administración que está reconocida en nuestra Constitución. Cuando hablábamos de la ocupación, hacíamos alusión al artículo 33. En ese artículo 33, donde se regula la propiedad privada, también va a estar regulada la posibilidad de la expropiación forzosa, que está destinada a conseguir los bienes que necesita la Administración para el cumplimiento de sus fines. Se trata de la forma más intensa y extrema que tiene la actividad administrativa de limitación. ¿Por qué? Pues porque priva a otro sujeto de la posesión de un derecho o de un interés patrimonial a favor de un interés público. En el apartado 3 de este artículo 33 que he aludido, se establece que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante una correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Cuando nuestra norma suprema hace alusión a estas leyes, está habiendo una remisión a unas leyes concretas, que es la Ley de Expropiación Forzosa, un reglamento, son leyes muy antiguas, del 54 y del 57, y hoy día tenemos algo que está más cercano en el tiempo, que son una reminiscencia en determinados artículos de la Ley del Suelo, del 2008, y ya la propia normativa comunitaria, que es donde se ha basado esta iluminada de Baleares para realizar esta expropiación de las 56 viviendas basándose en su normativa autonómica del 2018. Se trata, Paqui, por tanto, de un mecanismo por el cual las administraciones públicas pueden adquirir coactivamente bienes o derechos inherentes patrimoniales para sí o para un tercero, con independencia de a quién pertenezcan, sean particulares, otras administraciones públicas, cuando haya causas que así lo justifiquen. ¿Qué causa? Pues, por ejemplo, que se vaya a crear una línea del AVE, que se vaya a construir una autopista, o también, por ejemplo, la expropiación de determinados terrenos para edificar viviendas de protección pública, centros educativos. Eso es lo que es la expropiación.
Bueno, vamos a ver, para que yo me vaya enterando un poquito, ¿cómo es este procedimiento? Te dicen que te van a expropiar y luego, ¿qué pasa después, Silvia?
Es un procedimiento que tiene que estar reglado, Paqui, un procedimiento formal, escrito, que tiene que respetarse siempre. En estas normas en las que hemos aludido, se da la posibilidad de que haya dos procedimientos. Uh-huh. Un procedimiento genérico, que es el que voy a intentar abreviar y sintetizaros lo máximo posible, pero para que tengáis toda una idea, y luego un procedimiento especial por razones de urgencia o necesidad. Ese procedimiento general, tenemos tres fases, que es cuando se declara la necesidad de ocupar información pública, que es el momento inicial del procedimiento, donde la Administración tiene que concretar los bienes determinados que va a expropiar, se le notifica al propietario, donde se puede oponer, se pueden rectificar errores y finalmente se va a resolver. Luego tenemos una segunda fase, que es donde se determina el justiprecio. ¿Qué quiere decir eso? Hemos visto que se van a expropiar a cambio de una indemnización. Pues esa indemnización es lo que se llama justiprecio. Lo que importa al ciudadano, el dinerito. ¿Cuánto me van a dar a mí por mi bancal o por mi casa si es que va a pasar por ahí la autovía? Ese justiprecio se puede llegar a un acuerdo con la administración o lo normal es que no haya ninguno y que haya un procedimiento contradictorio, donde hay una hoja de aprecio y donde ahí tenemos unos días para poder establecer nuestras alegaciones y se valorarán nuestros bienes. Y por último, tenemos la fase del pago y la necesidad de la ocupación, que la administración tiene 6 meses para realizar el pago. ¿Y tú crees que se cumplen esos 6 meses?
Pues conforme pues, están las absoluto, cosas, creo que no.
Pues pueden pasar años donde uno no va a ver ni un euro y entonces irán corriendo los intereses. Uh-huh. Es posible que se pague ese justiprecio tanto en dinero como en especie y que la administración nos diga, mira Paqui, que no te voy a dar los 100.000 euros que en un día palabramos, que te voy a dar otra finca, otra parcela o otro solar y por tanto es un pago en especie, pero que al final quien pierde es el ciudadano, porque el valor de tu terreno siempre va a ser inferior a lo que tú lo podrías vender, incluso un 30 o un 40% menos, pueden pasar años hasta que te paguen, si te pagan, y al final que te digan que te van a dar otra parcela.
Entonces, ¿el precio solamente es el dinero?
No, el dinero lo tenemos tanto en metálico, es decir, tú acuerdas, o bien hay un procedimiento contradictorio y te dicen, el valor de tu bien vale 300.000, uh-huh, pero como es una expropiación forzosa, se va a reducir. Entonces, que se establezca en metálico un acuerdo. O bien, pues que se te dé otra finca, otra parcela, otro solar similar, de condiciones similares y características análogas a lo que te van a quitar.
A nadie nos gustaría estar en la piel de un expropiado, pero vamos a situarnos en esa situación. ¿Qué se debe de hacer ante un procedimiento de expropiación?
Mira, siempre, Paqui, siempre hay que asesorarse, porque son procedimientos muy engorrosos, son complicados. Necesitamos el asesoramiento de un buen experto, sobre todo en derecho urbanístico, uh-huh, ¿vale? Porque te van a expropiar una parcela, te va a ver con menos dinero y entonces tenemos que ver. Pues hay que examinar con detenimiento el proyecto de la expropiación, si es posible realizar alegaciones. Hay un proceso de información pública donde los plazos van a ser importantísimos. Como si te pase el plazo, ya lo has pasado todo. Hay que comparecer ante un levantamiento de un acta previa de la ocupación. Hay que preparar adecuadamente una hoja de valoración del bien. Hay que rechazar también adecuadamente si lo que te está diciendo la administración a ti no te interesa. Claro. Que se cumplan los plazos. Uh-huh. Hay un procedimiento del jurado. Está claro que es algo muy complejo, que vamos también a determinar qué es eso de los grandes propietarios, los grandes tenedores, eso también lo vamos a ver.
Sí, porque los grandes propietarios son la gente que dispone de dinero.
No, eso no es así. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco, que aquí hay mucha demagogia.
Ajá, claro.
Pero también tenemos que ver con qué garantías puede tener un ciudadano. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿con qué garantías contamos? Que creo que cuando se planteó esto había una pregunta, creí ver allí en nuestro chat, donde se hablaba, oye, ¿y qué garantías tenemos si pasa esto de Baleares? Que lo planteaba algún oyente,
sí, recuerdo que sí. Sí.
Pues estamos con la posibilidad de la reversión, que en caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de esos bienes expropiados, se podrá recobrar tanto la totalidad como la parte del sobrante. De esta forma se garantiza que ese bien se destinará al objeto por el cual se justificó la expropiación. Y luego otra posibilidad que tenemos los ciudadanos es la de retasación. Hay un plazo máximo de tiempo en el que la administración debe hacer efectivo el pago de la cantidad acordada y si no lo cumple transcurridos esos 4 años... se puede proceder a evaluar de nuevo las cosas o derechos que han sido objeto de la expropiación.
Entonces, lo que tenemos que tener claro es que esto no solamente va enfocado a la gente que tiene dinero, sino también a la gente que no lo tenemos.
Efectivamente, para que esto va enfocado a cualquier ciudadano, que tú puedas tener tu terrenillo allí en el Cañico o en la Rambla y que vaya a pasar un puente, cualquier construcción de utilidad pública y te expropia. Lo que está claro, Paqui, es que, mira, yo cuando el otro día escuché esta noticia de la expropiación de los 56 pisos de Baleares, me sentí como Bill Murray en Atrapado en el Tiempo, cuando reviví el Día de la Marmota,
sí.
Porque va a ser un año justo que estamos en esta situación de estado de alarma, esta situación de pandemia, y hay veces donde no hay un aprendizaje. Mientras este personaje, este actor, terminó siendo mejor persona, intentando mediar aquello en lo que caía una y otra vez, hay situaciones donde no se ha aprendido, porque por mucho soporte legal que sirva, lo que está ocurriendo es un menoscabo a la seguridad jurídica, que repercute inmediatamente tanto en los precios como en las decisiones de inversión. No hay una opción para el propietario, ni se trata de una cesión voluntaria. El dueño tiene que ceder obligatoriamente. Y las comunidades autónomas son las que pueden legislar en materia de vivienda. Por tanto, con este paraguas que nos da el Tribunal Constitucional, que está avalando la decisión de los Baleares, pues más de una comunidad autónoma la va a hacer suya. Y el Gobierno central no tiene competencia para legislar en esta materia. Por tanto, aquí quien se está frotando las manos, como el tío Gilito cuando contaba las monedas, es un grupo parlamentario que está viendo cómo le está comiendo la tostada a los demás. Porque una sociedad donde se priva de la propiedad privada, valga la redundancia, donde se quita la propiedad privada, no es democracia. Y estamos quitando uno de los valores esenciales de nuestro Estado.
Menuda manera de avanzar. Bueno, si el tema de la ocupación ya era complejo, este ya, ¿qué contar, Silvia? Mucho más todavía.
Hablaremos, por eso te he dicho, Paqui, que queríamos dar unas pinceladas, teníamos algunas preguntas planteadas, pero la semana que viene ahondaremos más y veremos qué es lo que se entiende eso, pues como grandes propietarios, grandes tenedores, porque dice, quien tiene 10 viviendas, pero ¿y si tú te dedicas a la compra y venta de inmuebles y en ese momento los tienes bajo tu titularidad? ¿O y si tú te dedicas, por ejemplo, al B&B, que ahora está tan de moda, y tú lo tienes para hoteles de estos ocupacionales, de verano y demás, de destino turístico? Todas esas cosas, todo eso lo tenemos que ver.
Pues Silvia, seguiremos el próximo viernes hablando de la expropiación. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, Paqui. Va a ser un año que estamos confinados. Aprendamos todos de los errores, avancemos y nada, que sigamos a ver si en una línea ascendente.
Pues muchísimas gracias, buen fin de semana, un besito.
Igualmente, adiós. Paqui, un saludo.
Adiós.
Un saludo a todos, buen fin de semana.